Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 21 de abril. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a anunciar los pormenores del desfile y festival literario de la Universidad de Guadalajara en el marco del Día Mundial del Libro, que como ustedes saben, se festeja el próximo domingo. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana. Es un gusto tener aquí a la maestra Carmen Villoro Miñán, coordinadora de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Muy buenos días, maestra. Saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Sousa Jaufret, coordinador de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega. Muy buenos días. Y también con gusto recibimos a la doctora Mayra Moreno Barajas. Ella es coordinadora de la Maestría en Literacidad del CUAD. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a escuchar con atención ahora a la maestra Carmen Villoro Miñán. Adelante, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta rueda de prensa. Y pues un año ya de estar participando con muchas actividades, más de 20, en este programa que se llamó Guadalajara, Capital Mundial del Libro, como el CUAD, a través del Instituto de Transliteracidad, el Instituto Transdisciplinar en Literacidad, es un trabalenguas que ya estoy por fin aprendiendo a pronunciar, ha participado con muchas actividades en este año de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Les voy a dar una pequeña contextualización del asunto. En el año 2022, la UNESCO designó a la ciudad de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, como todos ustedes lo saben. En este logro, la Universidad de Guadalajara jugó un papel fundamental por su prestigiosa Feria Internacional del Libro, de manera que constituyó un comité en el que participaron diversas dependencias de la red universitaria para proponer actividades que pusieran en el centro al libro, la lectura, la escritura y la literacidad. A través del Instituto Transdisciplinar en Literacidad, ya ven qué bien me salió esta vez, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño organizó un rico programa con más de 20 actividades, entre las que destacan las realizadas en colaboración con diversas dependencias de la red universitaria y de las que se da cuenta en un reporte muy amplio que tenemos para este final, en el que estamos ya culminando con las actividades con las que participamos. Bueno, entre ellas están un desfile que es precioso porque se invita a los estudiantes, sobre todo de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, a que se disfracen y hagan un carro alegórico y desfilan por las calles de Guadalajara invitando a la población a la lectura. Ya les platicará y los invitará a este próximo festival el doctor Jorge Sousa, que está aquí con nosotros. Bueno, pues se hizo también el festival literario. Se arrancó este año de actividades con el sexto festival literario y ahora y con el sexto desfile que se hizo con estos alumnos de las preparatorias. Y ahora cerramos el año también con el séptimo desfile y el séptimo festival literario. ¿Qué es el festival literario? Bueno, pues es un espacio en el que escritores, poetas, narradores y promotores de la lectura comparten sus letras y con ello fomentan y invitan al público en general a disfrutar de la lectura y de los libros. Bueno, el festival literario con el que arrancó este año de actividades de Urba Literacidad, estuvieron aquí escritores como Adriana Malvido, como Rafael Pérez Gay, como Alejandro Toledo, José Luis Rivas, Mauricio Carrera, Diana Bracho, y fue pues un festival en el que acudió mucha gente y hubo pues una convivencia muy cercana con estos escritores. Desde luego son actividades que se desarrollan para el público en general. Y en esta ocasión también el festival con el que se cierra pues tendrá invitados muy importantes, de los que ya les platicará el doctor Jorge Sousa. También se hizo en este año una exposición fotográfica que se llevó a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, una exposición con las fotografías de Eduardo Moreno, y que tuve yo el privilegio y el gusto, el honor de escribir algunos textos para estas fotografías. Fueron 50 fotografías y mis textos fueron poemas que se expusieron en las calles de una manera que todos los que pasaban por ahí pudieran disfrutar de esta exposición. Otra de las actividades importantes que se hicieron a través del año fue este proyecto que se llamó Todo Jalisco es Capital Mundial del Libro, en donde se llevó a escritores y libros a las diferentes preparatorias de los diversos municipios de Jalisco para que también allá se celebrara la capitalidad del libro. Bien, también tuvimos una presentación muy especial, una presentación que fue didáctica y performativa del libro El Invencible Verano de Liliana, un libro de Cristina Rivera Garza, y se hizo una actividad preciosa en donde las mujeres participó el colectivo Hilos y más de 100 estudiantes, más de 60 personas, activistas, académicos, público en general, desfilaron para hacer un llamado a la seguridad de las mujeres. Bueno, pues también en este año se pudieron realizar varias publicaciones de libros, como este de Leer la Ciudad, que recoge esa exposición que se tuvo en el Centro Histórico de Fotografía y Poesía. Este otro libro que se llamó Marca de Fuego, del que también les podrá platicar con más detalle el doctor Sousa, y el libro Gilgamesh, que es una traducción de Humberto Saldaña Pico, la traducción de este primer poema de la humanidad, pero escrito con un lenguaje muy apropiado para un público en general y pensando fundamentalmente en los estudiantes. Así que bueno, durante todo este año el Instituto Transdisciplinar en Literacidad participó con este proyecto al que llamó Urba Literacidad, que es esta posibilidad de leer la ciudad, de leer los discursos muy diversos, no solo los libros, sino los signos, los discursos muy diversos que a los que todos estamos expuestos y que para todos tienen un significado. Así que bueno, después de todo este año estamos cerrando muy, muy, muy satisfechos de lo que se llevó a cabo, pero con ganas de continuar. Y pues el broche de oro, el cierre, va a ser este séptimo festival al que estamos invitando en esta ocasión, y por supuesto el desfile con el que comienza. El desfile será el 22, ya les platicará el doctor, aquí le voy a pasar ya el micrófono, y el festival arranca a partir del lunes 24. Empezará ahí en las instalaciones del CUAD, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ahí se presentará el informe de esto que les resumí de manera muy rápida, y después tendremos una conferencia de la escritora Mónica Lavín sobre el libro, y vamos a tener actividades el lunes por la tarde, todo el martes y el miércoles en la mañana en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Ahí acudirán escritores, habrá una mesa, por ejemplo, de escritura infantil, de libros para niños, estará la presentación de los libros de Letras para Volar, que son seis libros, estos tres que les mencioné y otros tres para niños pequeños, se van a presentar ahí, se van a presentar los libros que se hicieron en el año anterior y en este año en la Cátedra Fernando del Paso, los tres referentes a la obra y a la figura de Fernando del Paso. Va a haber una conferencia, muy importante conferencia, de la escritora y académica Sara Pott Herrera, quien va a hablar de las mujeres de la media luna, porque con ello también arranca una jornada son tres días, un ¿verdad, programa, Jorge? Sí. Un programa, ahorita les va a platicar más Jorge, por los 70 años de el libro El Llano en Llamas, ¿no? Entonces, de aquí el festival se desplaza a otras ciudades. Bueno, los esperamos a todos. Voy a pasarle el micrófono a Jorge Sousa con este panorama así muy general de todo lo que se ha hecho. Vamos a ahora a focalizar en lo que es el desfile y el festival literario. Sí.
Muchas gracias, maestra Carmen Villoro. Escuchamos entonces con atención al doctor Jorge Sousa.
Muchas gracias. Entonces lo ponemos acá mejor. A veces se levanta uno con mucha electricidad y bueno, no sabe uno ni qué, ¿verdad? Bueno, después de todas las actividades que se han realizado en el año del libro, en el año en que Guadalajara es la capital mundial del libro, se va a cerrar este programa con una semana muy padre, porque participan aproximadamente 80 escritores, narradores, ensayistas, algunos procedentes de Estados Unidos, otros de otros estados, etcétera, y luego toda esta semana comienza con un desfile. En el desfile participan numerosos carros alegóricos referentes a obras de literatura. Por ejemplo, alguno va como Pedro Páramo, otro va como Alicia en el País de las Maravillas, etcétera, y todo mundo, estamos convocando a todo mundo. El año pasado fueron cientos de estudiantes y de personas disfrazadas de su personaje favorito. Entonces se pone muy padre en el centro de la ciudad a las 4 de la tarde, mañana, ¿verdad? Sí. Mañana a las 4 de la tarde el desfile. Entonces es un desfile muy bonito. Y luego el lunes, del lunes hasta el sábado, son muchas actividades. Les digo, son más de 80 escritores los que participan, muchos de aquí de Guadalajara. Y dentro de este programa hay una especie de bloques, digamos, ¿no? Algunas actividades se realizan aquí en la Biblioteca Iberoamericana, otras actividades se realizan en diferentes ciudades, y otras actividades forman parte de un seminario internacional de literacidad al que viene la Universidad de Pensilvania. Dentro de esta semana, entonces, el miércoles comenzamos a conmemorar el 70 aniversario de la publicación del Llano en Llamas de Juan Rulfo, y nos vamos a Sayula. Ya saben que Juan Rulfo tenía un acta de nacimiento de Sayula, ¿no? Bueno, ya saben que tenía tres actas de nacimiento, ¿no? Una de San Gabriel, una de Sayula y una de Tuscacuesco. Bueno, dicen que la primera es la buena, ¿verdad? La primera, que fue en San Gabriel, ahí estaba cerquita la hacienda donde nació, en Apulco. Entonces, nos vamos a Sayula. En Sayula tenemos un evento con las personas que organizan el Festival Rulfiano cada año. Y luego al día siguiente nos vamos a Ciudad Guzmán con el Centro Universitario. Realizamos una serie de actividades durante todo el día. Participan. En Ciudad Guzmán ha pasado algo significativo, porque en la carrera de letras, donde está Ricardo Sigala con un taller de escritores, pues resulta que estos muchachos escritores en los últimos 2 años han ganado como 8 premios nacionales. Uno de 250 mil pesos, que ya no es despreciable. Y acaba de aparecer un libro de Ricardo Sigala el día de ayer, se presentó, en donde está reuniendo obra de 40 muchachos de Ciudad Guzmán. Entonces realmente en Ciudad Guzmán hay un renacimiento literario muy interesante, y bueno, ahí vamos a tener una serie de actividades. Y luego nos vamos a Comala, en coordinación con la Universidad de Colima, ahí vamos a realizar también otra serie de actividades. Vienen poetas, viene Ali Calderón, Mario Bojorquez, que son del Círculo de Poesía, y vienen muchos poetas de Colima y muchos poetas de Guadalajara. Son 7 mesas de poesía, de lectura de poesía, 5 mesas sobre Rulfo, más la conferencia inaugural de este programa que se llama Llamas en el Llano, es el nombre de este conjunto dentro del Festival Literario. Empieza con la presentación de Sara Pott con las mujeres de la Media Luna, que ustedes saben, la Media Luna es el lugar donde se realiza la obra de Pedro Páramo. Entonces ahí hay varias mujeres muy interesantes, ¿no? Susana San Juan, La Cuarraca, etcétera. Entonces Sara Pott viene a hablar sobre eso, con eso se inaugura Llamas en el Llano, y termina con una exposición de Alberto Vital. Alberto Vital, quien es actualmente el director del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, pero fue director también del Instituto de Filológicas ahí en la UNAM, y con él termina. Dentro de todo este programa, casi al final, Yolanda Zamora y Pancho Madrigal van a cantar y van a platicar sobre un corrido que hicieron de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Entonces el corrido de Pedro Páramo ahí va a tomar forma, pues, en la voz de Yolanda y de Pancho. Bueno, Pancho Madrigal, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? El autor de Jacinto Zenobio y de tantas otras canciones muy, muy padres. Y terminamos el sábado a mediodía. Entonces, ese es el programa, es como para cerrar con broche de oro las actividades de la Capital Mundial del Libro. 80 autores. Vamos a tener y entregar 7 libros que está haciendo el Litrali a través de su programa Letras para Volar, en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana de aquí de Guadalajara. 7 libros que van a quedar, son libros en pequeño formato, que van a quedar como una huella de lo que fue la Capital Mundial del Libro, que ya ven que prácticamente no ha habido publicaciones sobre este año. Entonces, en estos 7 libritos, ahí va a quedar, pues, esta huella, esta conmemoración de la Capital Mundial del Libro. 80 autores, 7 libros, una serie de eventos, 4 ciudades, y con eso vamos a cerrar, pues, este programa.
Muchas gracias, doctor Jorge Sousa. Ahora le cedemos el uso de la voz a la doctora Mayra Moreno Barajas.
Hola, buenos días. Bueno, quizás sería bueno un poco enmarcar qué es la literacidad, ¿no? Porque es una palabra que no está tan conocida, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Y la literacidad tiene que ver con la educación, obviamente, ¿no? Pero es un anglicismo, porque generalmente se ha traducido como alfabetización. Sin embargo, hay toda una corriente en Latinoamérica que le parece que la alfabetización no es un concepto que nos ayuda a entender la amplitud, ¿no?, de los procesos educativos o de aprendizaje. Entonces, la literacidad es una forma de innovación educativa que implica ampliar la conciencia de la relación que hay entre el texto, el pensamiento, el lenguaje y la lectoescritura dentro de un proceso pedagógico o educativo, y esto nos permite mejorar la cognición, ¿no?, de las personas, y así también las personas podemos apropiarnos de nuestra herencia cultural y sobre todo jugar un papel activo en la sociedad, ¿no? Y esto de jugar un papel activo en la sociedad es muy importante porque esto permite que ya no solamente estemos adquiriendo las habilidades de lectura, de escritura o matemáticas, sino que, por el contrario, sepamos significar, ¿no? Sepamos leer nuestros contextos. Entonces, por eso hace rato decía la maestra Carmen, pues hay que leer la ciudad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos caminando por la ciudad, vemos diferentes pintas, diferentes imágenes, o la forma en la que está diseñada la ciudad, las mujeres nos podemos sentir seguras o inseguras, ¿no? Si hay si vamos por la noche y está todo oscuro, o si está alumbrado, las mamás con carriolas y las aceras están adecuadas o no. Entonces, todo lo que nos rodea nos significa, y los textos no solamente son escritos, también son visuales, ¿no? Y la oralidad también tiene mucho que ver. Entonces, es en este sentido, ¿no?, que por eso todas estas actividades, ¿no?, las estamos realizando desde el Instituto Transdisciplinar en Literacidad y también en el marco de la maestría en estudios en literacidad, ¿no? Y lo que queremos es que los sujetos tengan una voz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como sujetos tenemos voz, entonces tenemos la capacidad de transformar, ¿no?, las condiciones que nos rodean, y tenemos la capacidad de disminuir las desigualdades o tener incidencia en las injusticias. Y eso es lo que estudiamos un poco en la maestría en literacidad, o en estudios en literacidad más bien, y lo que estamos haciendo en los proyectos de investigación en el Instituto Transdisciplinar en Literacidad. Y bueno, quisiera aprovechar para decirles que en este momento tenemos abierta la convocatoria para la maestría en estudios en literacidad, ¿no? Esta maestría tiene tres líneas de investigación, que son procesos educativos, que es donde se está tratando de ver las prácticas pedagógicas en las que también tenga innovadoras, obviamente, pero que también tengamos una capacidad de adecuar la pedagogía a los conocimientos, a las literacidades que tienen todas las personas, ¿no? Porque ese ha sido uno de los grandes problemas de la educación, que creemos que podemos tener una homogeneidad en los estudiantes y entonces ya todos leemos, todos escribimos, todos hacemos operaciones matemáticas, pero no necesariamente significamos eso que leemos, ¿no? Y no necesariamente utilizamos esta información que tenemos, pues, para transformar nuestras realidades. Y también otra línea de investigación es lenguaje, comunicación y cultura, y en esta línea lo que se hace es retomar todas estas cuestiones culturales que tenemos, porque las literacidades son situadas, ¿no? O sea, todos los conocimientos que tenemos tienen que ver con el contexto en el que estamos, tienen que ver con cómo lo interpretamos y también con cómo estamos parados nosotros dentro de la sociedad, ¿no? Qué privilegios o qué opresiones tenemos, ¿no? Dependiendo de si nacemos en un estrato social específico, pues también vamos a tener ciertas, vamos a tener ciertas prácticas, ¿no?, o ciertas condiciones que nos van a permitir tener ciertas experiencias e interpretar o significar. Y también está la línea de neurociencias cognitivas, porque no desconocemos, ¿no?, que también hay procesos biológicos, ¿no?, y físicos que nos ayudan en el aprendizaje. Entonces, en la maestría tratamos, ¿no?, de estos tres enfoques, entrelazarlos, y que a partir de ahí los estudiantes puedan hacer sus trabajos de investigación. Entonces, bueno, la maestría ahorita, la convocatoria está abierta, ¿no? Está abierta hasta el 29 de mayo iniciamos el propedéutico, ¿no? Entonces todavía hay tiempo para que se el preregistro ya mero termina, pero todavía se pueden registrar. Entonces se pueden registrar y habrá el propedéutico del 29 de mayo al 16 de junio y bueno, ya estará toda la entrega de documentación y las entrevistas y demás, pero ahorita lo importante sería que si les interesa se acerquen a la página de la maestría, que es www.mel.udg.cuad.mx, y que a partir de ahí, ¿no?, podamos empezar a dialogar. Y bueno, quería decirles esto, ¿no?, para que también entendiéramos cómo, por qué hacemos un festival, por qué hacemos un desfile, pues porque la literacidad está en constante relación con la sociedad y con los sujetos. No es nada más una cosa aislada en un aula y que ahí se queda, ¿no? O sea, tiene que estar en interacción con la sociedad para que entonces todos podamos ir en conjunto.
Muchas gracias, doctora Moreno Barajas, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos aquí con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Para preguntarles si tienen contemplada una ruta para que los interesados puedan asistir al lugar o al punto, pues con sus disfraces y así puedan pues disfrutar de este desfile.
Pues sí. Sí, el desfile inicia en Alcalde e Hidalgo, que sería a las 4 de la tarde. Si pueden llegar un poquito antes estaría mejor, ¿no? Porque se van a concentrar todos los carritos y pues todas las personas que estarán disfrazadas. Y bueno, a las 4 de la tarde inicia el banderazo de salida ahí en Alcalde Hidalgo, entre la Catedral y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustre, y nos vamos a ir por el Paso Alcalde, subimos por Vallarta, Federalismo, bajamos por Hidalgo y volvemos a llegar a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
Una vueltita.
Muy bien. ¿Se espera asistencia? ¿Algún número, alguna cifra?
Pues yo creo que cifra no
está complicado dar una cifra, pero el año pasado hubo muchísima gente, ¿verdad?
Sí, el año pasado asistieron 2,000 personas, ¿no? Entre los estudiantes de las preparatorias que vienen de, no solamente vienen del área metropolitana, sino también de otros municipios, y también me parece que este año también vienen centros universitarios. Creo que Cuballes estará presente, por ejemplo. Entonces sí hay como varias, pues esperaríamos más o menos, ¿no? Igual que el año pasado o más, y luego la gente también a veces se suma, ¿no?, y empieza a caminar ahí con nosotros.
Y otra pregunta de mi parte es, ¿cuál es los impactos o el impacto principal que ustedes esperan con estas actividades, que ya son, si mal no recuerdo, 20 actividades a lo largo de este año? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan pues con la población de estas actividades literarias?
Bueno, pues creo que el principal objetivo siempre ha sido poner a la lectura y al libro en el centro de la importancia, ¿no?, de la sociedad. Porque si ni siquiera estamos conscientes, ¿no?, de que existe, o si pensamos que la lectura es esta cosa aburrida que no nos interesa, pues como que ni siquiera nos dan ganas de acercarnos. Pero, por ejemplo, en el desfile el año pasado, la gente que estaba en el centro, ¿no?, porque pues va ahí a pasear o a caminar, pues era muy interesante, ¿no?, cómo se sentía interpelado, ¿no?, y entonces les veías que disfrutaban y demás, y entonces los niños también empezaban a preguntar, ay, ¿ese quién es?, ¿no?, porque no eran los típicos de las caricaturas, ¿no? Entonces es también como que empiecen a entender que hay personajes, ¿no?, que vienen de la literatura y que pueden ser interesantes. Y sí hay, pues sí se ha tenido bastante, sobre todo en las actividades que se hicieron en el Paso Alcalde, como hay tanta gente en el centro, pues siempre hubo una gran asistencia. Entonces, sobre todo es que la lectura, ¿no?, empiece a tener una importancia para toda la sociedad. Y creo que eso, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro en la sociedad tapatía lo ha hecho, ¿no? O sea, a lo mejor en las primeras ferias eran muy pequeñitas y ahorita ya es una cosa internacional impresionante. Entonces, así está sucediendo un poco con estas actividades.
Yo agregaría un poquito que, por una parte, hay un impacto directo, ¿no? O sea, como dice la doctora, pues lo que ven les llama la atención y sobre eso investigan, se interesan. Eso es la literacidad, porque en literacidad entra todo lo que tiene que ver lectura, escritura, interpretación, recepción, etcétera. Pero luego hay algo a largo plazo, porque por ejemplo ahí en el Paseo Alcalde pusimos unas placas en las fuentes, no sé si las han visto, con frases de 52 autores de Jalisco, una frase nada más de cada uno de esos 52 autores, y hemos visto que casualmente lo hemos visto, que algunas personas van y se toman una foto junto a una placa. Entonces, ese es un impacto a largo plazo, y a veces una frase deja realmente una marca, ¿no? Ese es en el caso de lo de Alcalde. Pero hay otros, por ejemplo, en los libros también tienen una repercusión. De hecho, el programa Letras para Volar, a lo largo de 10 años, ha publicado casi un millón de ejemplares que se han regalado a estudiantes, ¿no? Todo eso tiene muchísima repercusión. Y bueno, nosotros no estamos en contra de los nuevos métodos digitales de lectura, pues al revés. Todo lo que sea lectura, todo lo que sea recepción de textos, enriquece mucho la mirada. Para ver nosotros, como decía Agustín Yáñez, para vivir mejor, para tener una visión más amplia del mundo, ¿no? Entonces, hay una repercusión grande y es, pues, a través de estos programas de Litrali, en este caso también con la cátedra de Fernando del Paso, que dirige Carmen Villoro, la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, que dirijo yo, y un esfuerzo conjunto, y se logra todo esto, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Yo quisiera preguntarle, estuvo Guadalajara, la capital mundial del libro. Mencionaba usted que hubo pocas publicaciones. Quisiera preguntarle qué tanto ustedes notaron en los jóvenes si se incrementó la lectura. Recordar que veníamos de una situación en la cual México no era de los lugares donde más se leía. Ahora, con todas esas actividades, muchas de ellas pues sí estuvieron relacionadas con los libros, pero muy poca gente quizás supo o se acercó más a la lectura. Tiene que ver mucho con el tipo de familia. Si vienen sus papás, son lectores, pues lógicamente los hijos también lo van a hacer. Pero ¿qué tanto captó esta cuestión de la capital mundial del libro? ¿Consideran ustedes que captó nuevos lectores en Guadalajara?
Bueno, ahí en el paseo, bueno, Carmen mencionaba que 20 actividades, pero quiso decir 20 programas, porque por ejemplo uno de los programas fueron lecturas semanales en el Museo del Periodismo, otro fueron talleres al aire libre con niños en Alcalde también. Entonces, en esos 20 programas sí se captó muchos nuevos lectores, se formó muchos nuevos lectores. Ese programa de trabajo con los niños, pues eran 30 o 40 niños, ¿verdad?, los que estaban ahí cada semana tratando de escribir, leyendo o escuchando cuentos, etcétera. Entonces, realmente sí se captó. Ahora bien, la situación del país, según los datos que dio el INEGI antier, disminuyó el número de lectores, lamentablemente, y el porcentaje de libros que se lee por cada mexicano también disminuyó. Entonces, sí afectó la pandemia. Sí hubo una especie de receso, pero al mismo tiempo hay esfuerzos pues para seguir sembrando, ¿no? Y eso es lo que estamos abocados y lo que importa.
La siguiente pregunta.
Bueno, finaliza ya lo de Guadalajara, capital mundial del libro. ¿Qué consideran ustedes que se debe de continuar o que se debe de seguir realizando para que las personas puedan tener, pues si tomaron cierta cultura de la lectura, que se pueda perpetuar esta situación?
Sí, los programas van a seguir, ¿no? Había programas antes y va a haber programas de fomento a la lectura después por parte de Litrali, que pertenece al CUAD, y por parte de la cátedra Fernando del Paso y de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Y estos programas que van a continuar también esperamos nosotros que tengan esa repercusión, ¿no? Que atraigan nuevos lectores, que se interesen, por ejemplo, en mi caso de la cátedra, es cátedra de poesía Hugo Gutiérrez Vega, que se interesen por la poesía. A veces las personas piensan que la literatura o la poesía son cuestiones como de otro mundo, como de cursis, ¿no? Pero realmente cuando se acercan y se dan cuenta, la poesía abre los ojos para ver el mundo de otra forma. De hecho, un poema puede transformar la mirada de una gente sobre el amor o sobre la soledad o sobre la muerte. Entonces es muy importante esto que se está haciendo para acercar todo esto a nuevos lectores y también a viejos lectores, de todo, ¿no? Pero con los niños se está trabajándose mucho, ¿no? Con los jóvenes, con los estudiantes universitarios.
Sí, de hecho, el programa de Letras para Volar, que ya nos mencionaba aquí el doctor Jorge, ese programa tiene más de 10 años, ¿no? Es un programa universitario de fomento a la lectura, y como ya lo dijo el doctor Jorge, la idea es seguir haciendo libros para regalarles a los jóvenes universitarios, pero muchas veces también se regalan fuera de la universidad, ¿no? Y ese programa en específico es un programa en el que los prestadores de servicio social van y leen con niños en diferentes escuelas, pero también en estos talleres, ¿no?, de fines de semana. Entonces, yo creo que sí seguirán estos talleres, ¿no?, en la vía pública, pero bueno, eso también hay que gestionarlo, ¿no?, con las autoridades municipales, pero estoy segura que el programa de Urbaliteracidad también va a seguir. Entonces, ahorita no tenemos los datos precisos, pero en cuanto los tengamos, se los informamos.
Sí, yo nomás, a mí me ha tocado ir a preparatorias a presentar algunos libros de poesía, y realmente el entusiasmo, o sea, primero hay como un desconocimiento de los chicos, ¿no? Pero luego que empiezan a entenderlo, hay un entusiasmo muy contagioso y muy estimulante, ¿no? Ver cómo se empiezan a escribir, incluso, en muchas ocasiones ha ocurrido eso, ¿no? Entonces son cosas muy alentadoras, ¿no? También, o sea, hay una sociedad que tiene muchos problemas y al mismo tiempo hay una sociedad que tiene muchos brotes maravillosos, ¿no? Magníficos. Entonces, la universidad en eso ha tenido un papel fundamental. Las preparatorias, lo que están haciendo es muy interesante.
La siguiente pregunta.
Carla Jiménez, buen día, de Mega Noticias y Heraldo. Precisiones, básicamente, ¿qué consideran ustedes que podría ayudar como programa, como, no sé, actividades para impulsar la lectura, sobre todo lo ideal es que fuera para todo público, ¿no? Que todos leyéramos más, pero sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, que es cuando existe, que entiendo también como esta curva de aprendizaje, y ¿cuánto disminuyó la lectura de esta cifra que comentaba?
Bueno, no recuerdo bien, pero parece que era a lo mejor, voy a decir cifras aproximadas porque leí la noticia nada más, pero creo que eran 3.8 libros por persona y ahora son 3.4, 3.5, y disminuyó de los lectores como del 80% de personas que leyeron a un 60%+ de personas que leyeron, sí disminuyó. Y en cuanto a los programas, pues sí, es lo que pensamos que es lo que estamos haciendo, porque pues claro que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces sí estamos, por ejemplo, Letras para Volar publicó dos libros interesantes en este año pasado. Uno es Gilgamesh, que lo mencionó la maestra Villoro, que es el primer poema, es un poema de Mesopotamia que se transmitió verbalmente durante siglos quizá, y después fue encontrado en las tablillas de arcilla, en varias versiones, en varios lugares, y se ha ido rearmando, y es un poema maravilloso en el que hablan de un rey muy poderoso que finalmente expresa un lamento terrible sobre la muerte, ¿no? Sobre el hecho de que no puede sobrevivir, tiene que morir, ¿no? Entonces, Gilgamesh está escrito o está en una versión como para jóvenes. Está muy padre. De hecho, yo me tocó escribir, me ha gustado estudiar el Popol Vuh y otros libros de estos desde hace muchos años, desde que era muchacho. Y hice una versión de las 10 historias más interesantillas del Popol Vuh, el libro maya ancestral, para chicos, ¿no? Para público que tiene desde para primeros lectores y para lectores universitarios, y también para las personas mayores, porque muchos no conocemos el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene en una forma muy padre. Entonces, sí queremos llegar a los jovencitos, sí queremos estimularlos, y están estos talleres en Alcalde, y están todas las presentaciones, están las visitas de los prestadores de servicio a las preparatorias. Hay un programa amplio sobre esto, y claro, pues siempre habrá nuevas ideas y formas nuevas de incrementarlo, ¿no? Y pues en eso estamos.
La siguiente pregunta.
Y ya nada más por último, no sé si tengan el registro de qué género leen los jaliscienses o aquí Guadalajara principalmente, qué consumimos.
Bueno, yo creo que no tenemos uno de los jaliscienses. Por cierto, yo oigo mucho el Heraldo Radio. Y pero sabemos en términos generales que se lee mucho libros de superación personal y luego las novelas. Y la poesía es poco leída, pero sin embargo pega muy fuerte, ¿no?
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estas actividades. Recordaremos que ya nos invitaron al desfile el próximo sábado 22 de abril a partir de las 4 de la tarde en Alcalde e Hidalgo. Están viendo ustedes ahí en su pantalla los pormenores de este desfile literario frente a la rotonda. Hay que acudir disfrazado, y ya nos dijeron la ruta que se va a seguir por Juárez, Vallarta, Federalismo, Hidalgo, y regresar nuevamente a la rotonda. Pero también nos hablaron del festival literario que se va a llevar a cabo 24, 25 y 26 en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con la participación de varios autores, así como las actividades por el 70 aniversario del Llano en Llamas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el presidio. Muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí en la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.